En esta parte de la tarde ya estamos conectados con las ovejas, con el norte neuquino. Estamos comunicados con Nicomedes Navarrete, integrante de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino. Nico, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Santiago,
muy bien.
Santiago Gómez y Eduardo Torres, los saluda Nico.
Buenas tardes, Santiago, y bueno, buenas tardes, Eduardo.
Lamentablemente tenemos que hablar de esto, ¿no? No tiene nada que ver con, o sí tiene que ver, ¿no? Con aprietes a pobladores para que entreguen territorios para construir la represa sobre el río Nahueve, Nico.
Sí, desafortunadamente, descuento, si bien yo no participo activamente de la Asamblea del Agua, sí estoy en contacto con toda la gente que comenzaron con este reclamo. Y realmente es un proyecto que desde hace mucho tiempo se viene trabajando, de alguna manera a espaldas de la gente, no ha habido demasiada información. Entonces, a través de esto, la gente de la Asamblea del Agua empieza a difundir un estudio de impacto ambiental en primer momento. Claro. Y cuando uno lo empieza a ver, realmente empieza a preocuparse porque tiene muchas inconsistencias el proyecto en sí, y yo creo que a propósito tampoco dieron demasiada difusión. Desafortunadamente la obra ya empezó, algunos desmanes ya empezaron, si se quiere, con muy pocos argumentos están arrancando con la obra y están pasando por arriba justamente de los pobladores. Bueno, yo nací ahí en Villa de Nahueve, desde muy chico nos vinimos acá a Las Ovejas, pero bueno, tenemos algunas propiedades familiares y demás ahí en la zona, ¿no?
¿Y cuáles serían los desmanes que se están produciendo, Nico?
Miren, en principio hay un desmonte donde, propio de las obras de estas características, un desmonte de un par de hectáreas en el sector de donde está el obrador de la empresa. Eso por un lado, que cuando uno lo ve a futuro, esto es nada casi, porque después toda la traza de un canal de 4 kilómetros, que está proyectado, pasa, bueno, en partes por alguna parte de bosque nativo, por otra parte, sobre todo en la costa de los arroyos. Quien conoce la zona sabe que en los pequeños vallecitos hay algunas plantas nativas y demás, por un cementerio ancestral también, que no está valorizado, cuantificado todavía y que tiene importancia arqueológica altísima, y después, bueno, lo que han hecho desafortunadamente siempre, o por lo menos en la zona se ha repetido varias veces aquí en nuestra zona, el tema de cuando se requiere utilizar los terrenos que han sido utilizados por gente de hace, en algunos casos, 100 años, 80 años y demás, se los corre con que no tienen título de propiedad, donde se han criado familias desde muchísimos años, y que el Estado ha sido el responsable de no darles el título de propiedad. Entonces, se lo empieza a correr desde el desconocimiento de los pobladores, y ahí es donde comienzan los aprietes, claro. Esta cuestión de poder tratar, los aprietes, digo, en cuanto a tratar de correr a los vecinos que desde hace muchísimos años están en esos lugares y que hacen toda su producción agropecuaria ahí, en el lugar, ¿no? En las chacras esas.
Claro, el trabajo de toda la vida, ¿no? Prácticamente se entrega de forma vil, por lo menos, decir eso.
Sí, totalmente despojado. A ver, nosotros sabemos, no sé si pasa en otras provincias, pero bueno, uno tiene la oportunidad de conocer parte de la provincia, y yo, mi localidad y otras localidades vecinas, no hay gran cantidad de títulos de propiedad en la zona, justamente por una falta de voluntad del gobierno. Entonces, cuando ocurren esas cosas, es decir, bueno, pero mostrame el título. Título no hay porque yo siempre digo que, o sea, en otro tipo de conversaciones, ¿no? Que acá para tener título, nuestros bisnietos con suerte pueden llegar a tener algún título de propiedad porque se buscan todas las vueltas. Y esto justamente, el propósito de esto justamente es no darle la seguridad jurídica a las personas para cuando hay que hacer una cosa de estas, se hace con total impunidad, con total naturalidad, vendiéndola. La verdad que yo a veces escucho a algunos funcionarios vendiéndola como un gran proyecto. Y le cuento en términos generales, bueno, aparte de la cuestión ecológica, es una zona de aves, bueno, el río obviamente que tiene peces como todos los ríos de cordillera, Todos estos movimientos, obviamente, que empiezan a correr todo lo que sean naves, sobre todo, las empiezan a alejar, los cóndores y demás, los empiezan a alejar de toda esta zona. Eso por un lado. Por otro lado, es un proyecto que se está hablando de un canal de 18 metros cúbicos por segundo, y es un río relativamente chico que hoy en la actualidad puede tener un poco más de 18 metros cúbicos, pero le puedo asegurar que desde noviembre hasta abril, en ningún momento, salvo alguna tormenta esporádica, puede subir de ese caudal. Siempre está entre los meses de baja 3, 4, 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, a uno lo hace dudar de que el día que tenga poca agua van a secar el lecho del río. Ellos dicen que no van a producir. A ver, yo planteo algo que es muy sencillo, y uno, conociendo un poco del tema de cómo son estos inversionistas, en este caso el Estado, es decir, no se van a invertir más de 20 millones de dólares para dejar de funcionar una obra de esas por 3, 4 meses. Esto sabemos que no es así. Entonces, esto es parte de lo preocupante, de alguna manera, ¿no?
Claro. Bueno, la obra, tenemos entendido que va a ser, se va a conectar a la red eléctrica de la zona, pero ¿ustedes tienen crisis energética por ahí o cómo es la situación?
No, acá la verdad que sí es el discurso de venta de la obra, de alguna manera, es esto, que se va a ser un interconectado. Nosotros no tenemos grande demanda, porque es la demanda habitacional más que nada, no hay grandes fábricas y demás en la zona, o consumidores, altos consumidores de energía, que cuando uno lo mira desde ese aspecto está bien producir energía, pero nosotros como provincia somos una productora energética a nivel país, y la verdad que ya hay grandes hidroeléctricas, podemos hablar del Chocón y demás, que son abastecedoras nacionales. Entonces, es decir, lo que se va a producir acá, que según ellos no es poco, es una buena cantidad, pero cuando se pone a compensarlo con el daño ecológico, la verdad que ahí es donde se desvirtúa la obra, por un lado, donde también hace parecer de que no va a poder generar porque le va a faltar agua, por otro lado, y no tenemos la crisis energética general. De hecho, somos una provincia productora. Si nosotros hablamos, si se envía a otras partes del país, tranquilamente se puede seguir enviando a la zona sin hacer demasiados daños. Tal vez, si uno se planteara una obra de menores dimensiones, pues es una obra de dimensiones muy importante. Entonces, es una manera de venderla la obra, pero la verdad que no justifica el daño ambiental que van a hacer con la producción energética, ¿no? Claro, ahí está en contra, claro, de la producción energética, pero de una forma más o menos sustentable. Esto, la verdad, cuando uno lo empieza a ver, no tiene mucha sustentabilidad, ¿no?
Claro. No se tomó en cuenta en ningún momento de los restos humanos que están ahí en el cementerio. Total, son de los pueblos originarios y, bueno, se confunden con el movimiento de suelo que van a hacer.
Bueno, esto es gravísimo. La verdad que cuando uno se pone a analizarlo desde el punto de vista arqueológico, no tomar ese valor es porque evidentemente la obra no ha sido tomada con seriedad. De hecho, ese es uno de los puntos que uno se da cuenta a las claras, que no ha sido tomado con seriedad. Yo escuchaba justamente al ingeniero Brillo en algunas entrevistas, en alguna radio, donde él mismo desconoce algunas cosas, honestamente, porque en una radio, justamente la radio Chosmalal, la radio nacional Chosmalal, los otros días escuchaba una entrevista donde dice que es una obra para, la primera entrevista, para prevenir inundaciones, ¿sí? La segunda entrevista, 15 días después, habla de que no, que es un ensanchamiento del río, que no va a tener contención de agua, por lo tanto no va a tener un pequeño lago, pero que va a ser mínimo. O sea, que se contradice con lo que decía al principio. O sea, si no tiene claridad la gente que la proyectó, se imagina nosotros que no entendemos nada desde lo técnico, muchísimo más preocupa esto, ¿no? Por otro lado, comentarle, que es lo que le decía de los propietarios, ahí toca 4 o 5 chacras de gente de ahí que ha nacido ahí, gente que tiene 80 años en algunos casos, y algunos que han fallecido, pero que vivían de muchos años ahí, 4 o 5 familias, de las cuales yo he estado con 3 familias de estas, que ni siquiera los han llamado para decirle, o sea, pasan por dentro de su campo, ni siquiera han sido notificados fehacientemente. Ahora, obviamente, que van a empezar todas estas cuestiones de tratar de no de convencerlo, sino de apretar de alguna manera para poder llevar adelante la obra. Pero digo, si uno proyecta una obra, lo primero que tiene que ver es a quiénes va a afectar y en conjunto con ellos empezar a proyectarla. Esto no se hizo. Eso creo que es lo más grave de todo, es decir, yo he estado con los propietarios, pues a través de la Asamblea del Agua hemos estado, y la verdad que la gente nunca ha sido ratificada de forma fehaciente. Ellos se basan en que la obra tuvo una asamblea pública, que esto es real, hace un año y algo, cosa que no todo el mundo se enteró, pero la asamblea pública es cierto que es uno de los aspectos que tiene que tener como fundamentales o como necesarios, pero también no es lo único. Uno no puede solamente hacer la asamblea pública, pero no acordar con los propietarios de los terrenos, no acordar con la comunidad en sí. Ellos lo venden como una generadora de fuente de trabajo y nosotros sabemos que es una generadora de fuente de trabajo en el mientras tanto, porque va a ser unos 2 años. ¿Qué es lo que acá ha pasado con la minera de Andacollo? Que esto ha sido conocido a nivel provincial también. Digo, hemos tenido para muestra, y si te alcanza con un botón, y nosotros hemos tenido muestras de esto, que se venden de una manera tremenda, pero en la realidad terminan siendo bastante nefastas, triste porque, bueno, tenemos una zona ecológicamente bastante virgen que seguramente hay que hacer intervenciones en algunas cuestiones para si queremos generar turismo, si queremos generar algún tipo de actividades, pero no es necesario estas intervenciones tan fuertes y tan dañinas para el medio ambiente, ¿no?
También en una situación de vulnerar la cuarentena, ¿no? Han ingresado con maquinarias pesadas desde la provincia de San Luis, entendemos, ¿no? Para comenzar con las obras, pero no se hace no se cumple el protocolo.
Sí, totalmente. Ellos, basado en la obra pública, acá mientras nosotros estamos en cuarentena, ellos avanzan con muchísima impunidad para todos lados, o sea, sin pedir permiso. Me llamó mucho la atención estos días, el día sábado, se juntó gente, tengo algunas fotos y videos, y me llamó mucho la atención que se juntó gente a reclamar, la gente de la Asamblea del Agua, gente de organizaciones ancestrales muy pacifistas, de acá de los Miches, acá cercano, vecinos de ahí de Villa de Nahueve, y había una camioneta de la policía custodiando la empresa. Yo le pregunto a alguna gente conocida dentro de un grupo de WhatsApp que tenemos, y me dice que no, que la policía está custodiando a la empresa, cuando acá no ha habido daños de parte de la gente que se ha manifestado. Es gente de la cual yo pertenezco, inclusive acompaño, gente muy respetuosa, gente que sería incapaz de hacer algún daño, o sea, decir, no son gente temible o gente, si uno mira organizaciones en otros lados que hacen daño, es gente muy, muy pacífica, y la verdad que el Estado mismo esté custodiando con la policía cuando realmente hace falta, cuando sabemos que hay delitos en algunos lugares dentro de la sociedad civil que no están siendo custodiados, no por culpa de la policía, sino por falta de recursos, que hace una camioneta de la policía custodiando. Evidentemente también hay una connivencia absoluta del gobierno provincial, en este caso será el Ministerio de Seguridad seguramente. Entonces estas cosas la verdad que dan un poco de impotencia porque ni siquiera se sientan a discutir ellos, a decir a ver en qué podemos mejorarla, cómo podemos consensuarla. Hicieron una obra que según ellos está muy bien y según nosotros está muy mal, y la quieren llevar adelante. Se hizo una presentación, un recurso de amparo en la cual se firmó todos vecinos de la localidad o con alguna propiedad en Villa del Nahueve, y sin embargo desde la justicia tampoco se hizo eco, si bien se reconoció el recurso de amparo, pero la obra continúa. Entonces la verdad que preocupa porque estos años hay gente que, nosotros en la zona obviamente que hay gente siempre de un lado y de otro, pero también es cierto que estos años no se ven hoy, ¿sí? Que cuando dentro de 5 años, cuando todo esté funcionando y se vean todos los daños, esto que uno anticipó, ya va a ser tarde para hacer el reclamo. Entonces, esto también preocupa mucho y, claro, la gente, sobre todo del gobierno que llevan adelante el proyecto, obviamente no se sienta a discutirlo porque tiene muy pocos argumentos, honestamente tiene muy pocos argumentos. Usted dígame, desde lo lógico, un río que trae 3, 4 metros o 5 metros cúbicos, ¿cómo hace para sacarle 18? Es una cuestión que, la verdad que tiene una inconsistencia el proyecto tremendo, y cuando uno ve el estudio de impacto ambiental, yo el otro día estuve hablando con unos arqueólogos del CONICET, y la verdad que ellos se los envié, un agente de La Plata, y cuando lo leía me dice, pero esto no se ha hecho en el lugar, porque si no debería tener mínimamente algunas cuestiones más claras del impacto que va a generar, ¿no? Pero la verdad que muy muy preocupado, y somos muchos los muy preocupados, y cuando el Estado mismo no da explicaciones, es dudoso, es triste, la verdad que no tiene que escoger las explicaciones y las cosas. El proyecto, yo estuve en la función pública hasta el 2015, y traté de conocer el proyecto, lo pedí en alguna oportunidad a la gente de la Comisión de Fomento ahí de Villa Andahueve, y la verdad que nunca pude acceder, o no lo tenían. Ellos decían que sí lo tenían, pero nunca pude acceder, y bueno, uno no pudo acceder, o sea, muchísima gente es la que no pudo acceder, y se pudo dar a conocer en los últimos tiempos cuando ya arrancaron las máquinas a trabajar, ¿no?
Claro. Bueno, Nicomedes, nosotros a disposición de la asamblea, de los pobladores, entendemos de que los que están más afectados son los productores del lugar, pero también se rompe también un tanto la transhumancia que se hace por ahí, en la zona también, ¿no?
Sí, la verdad que cuando uno lo pone en la balanza, es prácticamente mucho lo que se daña al medio ambiente. Ahí es, bueno, es zona de arrieros y demás, hay una parte del Callejón de Arreo que se rompe, después hay un sector que es el último tramo del canal, que hay unos humedales, unas vertientes, la verdad que le dan, es de un valor importante, porque era donde se proveía el agua a la villa hace unos años atrás, o sea, ese nivel, digo, una cantidad de agua importante, o sea que si la función es para riego, se podría hacer otro tipo de obras que no sean tan de tanto impacto, y si la función es para generar energía, la verdad que yo la veo de demasiadas dimensiones, que no podría llevarse adelante con el caudal que tiene el río en el verano, ¿no? Pero la verdad que es muy, muy preocupante. Agradecernos a ustedes por lo menos por hacer escuchar la voz de quienes tenemos, ni siquiera, a ver, un pensamiento crítico. Nosotros más que nada, o muchos de nosotros, queremos conocer el proyecto para que el Estado pueda explicarlo, cosa que el Estado no quiere mostrarlo y no quiere abrirse a esto y nunca quiso hacerlo porque no tiene mucho para explicar, ¿se entiende? Cómo es la mecánica.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto es lo que preocupa, ¿no? Que el mismo Estado, que es el que nos tiene que cuidar, ponga al servicio de una empresa, que recursos no deben faltar, un móvil policial y gente afectada para cuidarnos no sé de qué, porque la verdad que la gente que está haciendo el reclamo es de lo más pacífica, eso por un lado, que el mismo Estado no quiera explicar algo que es su obligación explicarlo y sentarse no diciendo, no, ya hicimos la asamblea, 12 personas, habían en la asamblea hace un año atrás, en 2019 creo que fue. ¿O sea, te parece que 12 personas pueden representar, cuando es toda una comunidad? Yo vivo a 15 claro. kilómetros, pero voy todos los fines de semana, voy en invierno, en verano. Ahora, bueno, por esta situación de pandemia, pero yo voy, tengo dos de mis hermanos que viven ahí en la localidad, en Villa de Nahueve, y voy prácticamente todos los fines de semana. O sea, conozco el río desde que nací, pero aparte todas las crecidas, las bajadas, conozco absolutamente todo, y la verdad que uno también se siente con el derecho y la obligación y la responsabilidad también de poder opinar, ¿no?
Tal cual. Agradecerle, Nicomedes, estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, un saludo a toda la audiencia de la radio.
Muchas gracias. Ahí estamos charlando con Nicomedes Navarrete, integrante de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino. Bueno, comenzó esto de que se va a hacer a cualquier precio, digamos, ¿no? Porque empezaron los aprietes a pobladores para que entreguen sus territorios para la empresa sobre el río Nahueve. Hay personal del ADI, Agencia de Inversiones Dependientes directamente del Poder Ejecutivo, y que conjuntamente con el presidente de la Comisión de Fomento, que es Burgos, están pretendiendo negociar de una manera extorsiva a los vecinos, expresó Rodrigo Guzmán, de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino. Desde la Asamblea denuncian hostigamientos hacia pobladores de la zona del río Nahueve por parte del gobierno de la provincia del Neuquén y al presidente de la Comisión de Fomento de Villa Nahueve, Carlos Burgos, para que los habitantes de la zona entreguen sus territorios. Según dieron a conocer desde la organización, El motivo de los aprietes es poder construir una represa de energía de eléctrica con capitales árabes que fue aprobada por el gobierno provincial sin consulta previa y seria e informada. Rodrigo Guzmán, integrante de la Asamblea, pidió la detención de las obras, que se realice una consulta vecinal y además se realice un estudio de impacto ambiental. Hay personal del ADI, Agencia de Inversiones, que depende directamente del Poder Ejecutivo, que conjuntamente con el presidente de la Comisión de Fomento, que es Burgos, están pretendiendo negociar de una manera extorsiva a los vecinos, porque se han presentado firmas de vecinos perjudicados para pedir la detención y hay acciones concretas, manifestó en un comunicado. La construcción también afecta un lugar ancestral de la comunidad como el cementerio mapuche. Por otro lado, señaló que la empresa constructora no respeta la cuarentena. Acá en la zona se está viendo movilidad entre la Villa del Nahueve y Las Ovejas. De hecho, tenemos conocimiento que en los últimos días ingresaron máquinas desde la provincia de San Luis. Describió y agregó, tuvieron una noche en la zona y se van. Acá hay un protocolo que para la gente común rige y para estas empresas hay vía libre. No se hace ningún tipo de cuarentena, van y vienen. Esto nos parece también gravísimo.